Las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
7 incendios siguen activos en Cantabria y Asturias. Guillermo Vila, buenos días.
Hola Diego, buenos días. En Cantabria los fuegos que siguen activos se encuentran en Luena, en Corbera de Toranzo y en Bárcena de Piedeconcha. En Asturias también hay 3 incendios activos. Además, el riesgo de que se declaren fuegos forestales es extremo o muy alto en la práctica totalidad del Principado de Asturias, que este sábado va a ver cómo los termómetros superan los 25 grados. El que ya está controlado es el incendio de Tarifa, en Cádiz. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido prudencia ante la falta de lluvia y las altas temperaturas que se prevén los próximos días.
Que ha sido un incendio complejo, que son en torno a 50 hectáreas quemadas, por la intensidad del viento, que ha tenido rachas de muy por encima de los 50-70 kilómetros. Y decir pedir prudencia, ¿no? Yo creo que tenemos que pedir prudencia ahora, porque si no llueve hay muchos riesgos de incendio por toda Andalucía.
Los enfrentamientos entre israelíes y palestinos se han intensificado en las últimas 24 horas. Anoche se producía un ataque terrorista en Tel Aviv. Una persona de nacionalidad italiana ha muerto y al menos hay 7 heridos, todos turistas procedentes de este país, de Italia y del Reino Unido. Un suceso que llega después de varios días de enfrentamientos entre Israel y grupos pro-palestinos. Vamos a buscar la última hora con el corresponsal de COPE en Jerusalén, Daniel Blumenthal.
En horas de la mañana, Israel fue atacada con cohetes y bazucas desde el Líbano por militantes palestinos y más tarde lanzó ataques aéreos en represalia. También las localidades israelíes próximas a la franja de Gaza en el sur fueron atacadas con una cuarentena de cohetes. Algunos de ellos causaron daño, aunque no víctimas, e Israel respondió el ataque. Fuentes oficiales en Qatar dijeron haber mantenido negociaciones al respecto entre las partes rivales. Por la tarde, 2 hermanas israelíes fueron asesinadas por palestinos en una ruta en el valle del río Jordán. Los atacantes abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban, hiriendo también de gravedad a su madre. El primer ministro Netanyahu prometió que los terroristas serían aprehendidos a la brevedad.
Y en nuestro país, una de cada 5 personas de entre 45 y 54 años están buscando información para tratar la artrosis. Y entre los mayores de 65, 1 de cada 2 directamente la están sufriendo. Se trata de una enfermedad que afecta a millones de personas, no solo en España, y por eso se ha convertido en uno de los principales retos de investigadores de todo el mundo, José Ángel Cuadrado.
De 2 a 5 años, en ese tiempo se calcula que ya tendremos algo para ayudar a que el tejido de los cartílagos que recubre nuestras articulaciones se regenere. En ello están investigadores españoles como Nuria Oliva. Ella está trabajando en modificar químicamente un material llamado sulfato de condroitina para inyectarlo cerca de ese cartílago degenerado y ayudarlo a recuperarse.
Claro, cuando hablamos de inyectabilidad, hablamos de que no hay una operación de por medio. Supone muchas ventajas, tanto para el paciente como para el sistema de salud.
Además, esa técnica, como has escuchado, promete. La investigación no es baladí, la artrosis cuesta cada año a nuestro sistema de salud unos 8.000 millones de euros.
Y China ha iniciado este sábado 3 días de ejercicios militares alrededor de Taiwán. El objetivo del gigante asiático es lanzar una severa advertencia, dicen, al gobierno de la isla, movimientos que se interpretan además como respuesta a la reunión de la presidenta de Taiwán con el líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este mediodía continúa el fútbol en Primera División. Cristina Bejarano.
Sí, la jornada 28 de Liga que continúa este sábado tras el Sevilla 2, Celta 2 de anoche en el Pijuán. Partido dramático para los de Mendilibar, que pasaron de ir ganando a empatar y acabar con 9. Para este mediodía tenemos a las 2, 1 Osasuna Elche, 4 y cuarto Español Athletic, 6 y media Real Sociedad Getafe y a las 9 el partido de la jornada, porque los de Ancelotti se vuelven a poner en escena tras la goleada en Copa al Barça y lo harán ante el Villarreal en el Bernabéu. Sobre su futuro, muy cuestionado últimamente, el técnico italiano daba un golpe sobre la mesa.
Lo que pienso honestamente es que después de 1.272 partidos no tengo que demostrar nada a nadie. Todo el mundo me conoce, todo el mundo me puede evaluar, pero yo no tengo que demostrar nada a nadie. Me encuentro muy a gusto aquí en el mejor club del mundo, en un sitio donde la gente me quiere mucho, veo mucho cariño, entonces no quiero cambiar.
En baloncesto, derrota del Barça en la Euroliga ante el Armani Milán, 84-76. Por otro lado, en golf, en el Máster de Augusta, anoche se suspendía la jornada 2 por la caída de varios árboles. La buena noticia, no se han reportado heridos. Y apunten, porque a eso de las 4:30 de la tarde, Carolina Marín juega las semifinales del Máster de Orleans.
Ahora ya con Diego González, arranca aquí en COPE el fin de semana.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Mientras tanto, puedes seguir informado en cope.es. Hay una última hora, te la contamos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo que hace posible fin de semana. Es sábado 8 de abril, sábado santo, y mira que tenemos por costumbre en Semana Santa tener un ojo en el cielo y otro en la procesión, por eso de tener controladas las nubes. Pero este año ni nubes, ni lluvia, ni nada. Lo único de lo que vamos a tener que estar pendientes este fin de semana es de tener a mano una botella de agua, porque las temperaturas van a seguir subiendo. Vamos a superar los 25 grados en muchos puntos de la península e incluso vamos a llegar a los 30 en Badajoz, Córdoba, Sevilla y Murcia. A las 11, Olcina nos da los detalles. No hubieran venido mal estas temperaturas anoche en Roma, porque debido al intenso frío, el Papa Francisco tuvo que seguir el Vía Crucis desde su residencia en Santa Marta. Hoy sí va a presidir la Vigilia Pascual. Sábado Santo, día de luto y de silencio, día para recordar la muerte de Cristo. Una jornada en la que las procesiones van a recorrer muchos puntos de España. En Valladolid, la procesión del Cristo Yacente. En Murcia, vamos a poder seguir la de María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. En Ferrol, por ejemplo, la procesión de la Caridad y del Silencio. La Virgen de la Soledad, en Zamora. Y en Sevilla, 5 hermandades hacen estación de penitencia. Son las de El Sol, Los Servitas, La Trinidad, El Santo Entierro y la de Soledad de San Lorenzo. Y aquí en Sevilla vamos a detenernos porque este Sábado Santo va a tener lugar una procesión muy especial, la del Santo Entierro Grande, que la última vez que salió fue en el año 2004. Lo ha contado en La Linterna Carlos, un costalero de aquí, de Sevilla.
La Hermandad del Santo Entierro este año tiene bien de celebrar el 765 aniversario de la vuelta del culto cristiano a Sevilla por el rey Fernando III el Católico. Pues va a haber una procesión magna en la que en el cortejo del Santo Entierro, como decía, intervienen pasos que han salido ya en la Semana Santa por orden cronológico.
Pasos que narran la pasión y muerte de Cristo y que desde 1850 solo se ha celebrado en 10 ocasiones. Y si has seguido las procesiones, seguro que te has fijado en que las calles estaban abarrotadas. Y si estás disfrutando de las playas, pues más de lo mismo, hasta la bandera. Y en las ciudades, lo mismo, 3 o hasta 10 veces más. El centro, como un hormiguero. Muchos de estos destinos están al 100% de ocupación. Estamos ante una Semana Santa que no solo ha recuperado los niveles prepandemia, sino que casi seguro que los va a superar. Nos lo avanzaba el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas.
En algunos destinos podemos superarlos. Madrid, por ejemplo, lo va a superar, Barcelona lo va a superar, Valencia también, Málaga probablemente, hablo en ciudades. Y en cuanto a destinos, digamos, ya vacacionales, de sol y playa, por decirlo de alguna manera, estamos estimando que algunos, en algunas zonas, Salou, por ejemplo, pues la Costa Dorada, va a estar por encima.
Y de noticias que dan una alegría, tenemos que ir a otras que hielan la sangre. La de ese matrimonio de Colmenar Viejo en Madrid que ha sido detenido por maltratar a sus 8 hijos, todos menores. Cuantos más detalles se conocen, más se le ponen a uno los pelos de punta. Estos niños, los 8, convivían en una sola habitación. No podían pisar el salón de casa. Eran castigados física y psicológicamente. Estaban malnutridos y fueron encontrados por la Guardia Civil en unas condiciones lamentables. Mercedes Martín es la portavoz de la Guardia Civil de Tres Cantos.
La situación en el domicilio es, por decirlo de alguna manera, dantesca. O sea, hay una condición de insalubridad total, una única habitación donde conviven todos los menores, y allí se constatan esos maltratos tanto físicos como psicológicos, puesto que los niños, se tiene constancia que eran castigados a la intemperie, si era frío, calor o lloviera.
Terrible. La denuncia de una de las niñas, la mayor de 14 años, fue lo que propició la investigación de los agentes. Estos niños faltaban a clase con frecuencia. El padre, médico en un hospital madrileño, justificaba esas ausencias. El matrimonio ha quedado en libertad con cargos y la Comunidad de Madrid ha asumido la tutela de estos menores, para los que ya ha terminado esta pesadilla. Y una vez más, ya ocurrió con el indulto a los independentistas. El gobierno ha aprovechado que estamos de vacaciones en el chiringuito o disfrutando de esas procesiones para colar de tapadillo y con urgencia un par de párrafos en el proyecto de ley de la función pública. ¿Para qué? Pues para tener la venia los próximos 6 meses de subir, bajar, quitar o poner a los funcionarios a su antojo. 6 meses hasta fin de año en los que puede hacer lo que quiera. Lo ha denunciado en COPE la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana del Herrán.
Parece que se pretende terminar con la actual Administración General del Estado tal y como la conocemos. No solo es esto, sino que también, bueno, se han venido adoptándose medidas, por ejemplo, modificar todas las oposiciones, los procesos selectivos, sobre la base de palabras que suenan muy bien, como la modernización, etcétera, de la Administración. Nosotros vemos detrás que hay una intención que, sobre todo, nos preocupa.
No es para menos. ¿Es necesaria tanta urgencia para esto? Y sin embargo, ¿la reforma de la ley del sí es sí lleva parada en el Congreso más de un mes? ¿Es más importante poder mover al antojo a los funcionarios o evitar que violadores y agresores sexuales salgan a la calle? Hasta el momento te recuerdo que ha habido 721 rebajas de penas y 74 excarcelaciones. ¿Qué prima aquí? ¿El bienestar de la ciudadanía o evitar la foto junto al PP? Y fuera de España, lo acabas de escuchar en el boletín, tenemos que mirar a Oriente Medio, a Israel, porque la tensión está creciendo por momentos. Esta noche en Tel Aviv, un atentado terrorista ha dejado una persona muerta y 7 heridos. El fallecido es de nacionalidad italiana, son turistas de Reino Unido y de allí, de Italia. Un vehículo les ha atropellado en una de las avenidas principales de la ciudad. El conductor, armado y de origen árabe, ha sido abatido por la policía. En las últimas horas, también hay que lamentar la muerte de 2 mujeres en Cisjordania, cuando su coche fue tiroteado. Son los últimos episodios de una espiral de violencia que comenzaba hace unos días. Al lanzamiento de cohetes desde el Líbano ha respondido el ejército israelí con el bombardeo de la franja de Gaza y del Líbano. Esperemos que acabe pronto. Atentos a la cifra que vamos a comentar ahora, porque puede ser que formes parte de ella o bien que conozcas a alguien, ya sea un familiar, un amigo, un conocido, que esté en esa situación o haya pasado por ella. Casi 800.000 personas esperan a ser intervenidas quirúrgicamente. Estamos hablando de operaciones menores, no urgentes, pero aún así nunca ha habido tantas personas esperando a una operación. 800.000 personas es una cifra llamativa, pero lo es todavía más los tiempos de espera de esos pacientes, porque varía mucho dependiendo dónde vivas. La media de ese tiempo de espera, ya sea para operar una rodilla o quitar un lunar, es de 122 días, unos 4 meses. Sin embargo, en Madrid es de 63, en el País Vasco 73 y en Navarra 85 días. En el otro lado, los mayores tiempos de espera los encontramos en Canarias, con 157, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Cantabria y en Cataluña, que rondan esa cifra de 157 días. Claro, las preguntas que nos hacemos, y seguro que tú también, son: ¿qué ocurre para que esa lista de personas que esperan a ser intervenidas no deje de crecer? ¿Por qué en unas autonomías el tiempo de espera es de 2 meses y en otras son de 5? Y eso en el mejor de los casos, como vamos a ver a continuación. Antes, vamos a intentar arrojar luz sobre estos datos que preocupan mucho, sobre todo a las personas que están pendientes del teléfono esperando esa cita con el quirófano. Saludamos a esta hora a Carmen Flores, que es la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Le ha sorprendido esta cifra de casi 800.000 personas que están esperando a ser intervenidas?
No, no me ha sorprendido en tanto y cuanto llevamos muchísimos años ya con un incremento de la lista de espera y teníamos que llegar a esta cifra. Esta cifra a mí me parece que es escandalosa por una sencilla razón, porque si no se ponen profesionales medios para paliar esta situación, desde luego no va a seguir disminuyendo, ni muchísimo menos vamos a decir que son livianas las intervenciones, porque lógicamente una intervención liviana puede convertirse con el tiempo en algo sin solución.
En algo serio. Sí. Estaba hablando que es una lista que no deja de crecer. Estos datos son de el cierre de 2022, pero respecto a 2021, esta lista de espera ha crecido en un 12%. O sea, es decir, no deja de crecer.
Claro, en el momento que por ejemplo, no se ponen los medios, como decía antes, lógicamente cada vez la lista de espera es mayor. Para mí lo más importante no es tanto en cuanto lo que dicen las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, sino la realidad. Y la realidad es muy otra, con un tiempo de espera muy superior a lo que se está planteando y lo que se está diciendo, y lo saben bien.
Carmen, vamos a intentar explicar por qué esa diferencia de tiempos de espera entre comunidades. Hacía alusión al comienzo que hay algunas comunidades que, por ejemplo, Madrid, País Vasco, Navarra, que tienen unos 2 meses de media de espera. Sin embargo, en el otro lado tenemos a Canarias, a Castilla-La Mancha, a Cataluña, a Extremadura, con más de 5 meses. ¿Por qué se da esta diferencia de tiempos?
Bueno, la diferencia de tiempo está en las situaciones en las que se gestiona cada comunidad. Por ejemplo, las comunidades mencionadas, desgraciadamente es lo que a nosotros nos denuncian, lo que hay es la trampa, entre comillas, de poner en tratamiento a una persona que necesita una intervención y que esa persona ya no está en lista de espera, que se le aplace la intervención hasta 3 veces y esa persona no está en lista de espera. Los datos que se dan, pues a mí me han dejado muy sorprendida, porque no se corresponde a la realidad. Por ejemplo, para un traumatólogo, vamos a poner que es una de las listas de espera que hay mayor, pues para un traumatólogo ahora mismo están dando, para una consulta están dando para el 2024. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hace el Ministerio en este sentido para comprobar que esos datos que dan las comunidades autónomas, el 100% de las comunidades autónomas, es que todas están gestionando mal y desde luego con muy poca responsabilidad lo que es las listas de espera tan importantes y que tanto dinero cuestan? Porque lógicamente una persona que está en lista de espera, si está trabajando, deja de trabajar y hay que pagarle una baja. O le despiden del trabajo y hay que pagarle un paro. O está todos los días en el médico porque no puede aguantar, etcétera, un larguísimo etcétera. Atender a un paciente en tiempo y forma, lo que hace a la administración es ahorrarle muchísimo dinero y, sobre todo, se ahorra salud.
Claro. Carmen, vamos a poner nombre a una de esas casi 800.000 personas que está pendiente del teléfono, que esperan esa llamada para pasar por el quirófano. Tenemos con nosotros a Isabel Quintana, tiene 63 años, vive en Langreo, en Asturias, y lleva esperando ni 4 ni 5 meses. Lleva casi 2 años sin recibir esa llamada. Isabel, muy buenos días.
Buenos días.
La última vez que tuviste noticias del hospital de Oviedo, de Luca, fue en agosto de 2021. Entonces quedaron en llamarte en unos meses.
Sí, sí, así fue, en unos meses y hasta el día de hoy.
Tiempo de espera es el que comentaba Carmen, que refleja aún más la realidad. Bueno, en tu caso la intervención que esperas es el tratamiento de unos pólipos que, si no me equivoco, sí, están en el esófago, que tienen que tratarse por radiofrecuencia.
Como una gastroscopia terapéutica con radiofrecuencia. Uh-huh. Y claro, tiene que ser en el UCA, en el hospital de Oviedo. Uh-huh. Y yo, según me comentaron, que claro que hay muchísima, como en todas las enfermedades, pero que en esta del tema de las gastroscopias y demás, que tienen muy 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 pocos medios, y también influye también lo del anestesista, que también dicen que tienen pocos anestesistas, y bueno, una con otra pues llega hasta aquí.
Isabel, tu dolencia comienza en 2019, ¿no? Sientes unas molestias, sí, sí, en el estómago, acidez, y en una revisión, sí, te piden que te sometas, uh-huh, a una gastroscopia.
Sí, sí, en el 2019, esto fue aquí en el Hospital Valle del Nalón, en Langreo, me someten a una gastroscopia y ahí me ven que tengo hernia de esófago, hernia de hiato con Barre y unos pólipos gástricos. Y claro, me dicen que me derivan a Luca y me dicen que bueno, que me lo tienen que hacer lo primero que se pueda. Y esto empieza así y hasta el 2021 no me lo hacen la primera vez.
Uh-huh. Y una vez que te hacen esa primera intervención en 2021, esos pólipos te dicen luego, uh-huh, que tienen que tratarte una segunda vez y que te llamarán, sí, en unos meses.
Sí, eso me dicen, sí, que lo hay que hacer y seguramente que con la segunda vez que no va a ser suficiente, que posiblemente tenga que haber una tercera, pero que bueno, que lo hay que vigilar y hacerlo de esa manera. Uh-huh. Me ponen tratamiento de unas pastillas de 40, que es un protector para el estómago, que las tome rigurosamente y bueno, yo así lo estoy haciendo.
Y claro, ¿tú no has vuelto a tener noticias después de esa intervención por radiofrecuencia para quitarte esos pólipos?
No, no.
Te dijeron, te llamamos, sí, sí, en unos meses y nada.
Sí, sí. Y no porque no lo haya intentado, porque a través de aquí del hospital de Riaño Villa en Langreo, hablé con la consulta de allí y le expliqué que esto que me estaba generando, aparte de que tenía bastantes molestias, que ya han dado, que me estaba provocando una ansiedad, soy asmática, y que también me estaba perjudicando bastante en el día a día con el asma. Y claro, ellos me dijeron que no podían hacer nada, porque eso que lo gestionaban allí los de Luca, y que el que llevaba todo esto, que era el jefe de equipo, y que si no me llamaban, que sería que no era la cosa demasiado grave, porque era él el que valoraba. Luego otra vez
Has agotado, por lo que veo, todas las vías, Isabel. Uh-huh. Tu médico de cabecera, sí, sí, supongo que también has hablado con él.
Sí, mi médico de cabecera, pero claro, mi médico de cabecera me dice lo mismo, que si no me llaman, que será que no es tan grave. Entonces, mi hijo, que ya lo había hecho con otras cosas, dijo, no, aquí hay que poner una reclamación y ya. Pues ya hizo un montón de reclamaciones y se supone que tienen que contestar a los 30 días y ni 30 días ni nada.
Y no han contestado.
Porque no, nada, nada, nada. Entonces, todavía estuvo ayer en el UCA mi hijo y le dijeron que bueno, que la única solución era pues denunciar. Y entonces, pues el lunes es lo que vamos a hacer, denunciar.
Isabel, ¿tú cómo llevas esta espera?
Pues yo la llevo mal, sinceramente muy mal, porque aparte de las molestias que me trae, que no son pocas, estoy fatal, duermo mal, hay muchísima ansiedad y fatal, uh-huh, fatal. Y me parece muy injusto.
Quería preguntarle a Carmen, que todavía la tenemos por aquí. Carmen, la historia de Isabel, que acabamos de escuchar, casi 2 años esperando, ¿es un caso aislado o se da más de lo que creemos?
No, es un caso muy común, muy común. Yo quiero decirle, Isabel, que ayer recibí una contestación de la presidencia de Asturias respecto a su caso.
¿Y qué
dice? Entonces yo espero que se solvente lo antes posible, porque si no, ya le he dicho, bueno, le dije al hijo, vete al juzgado, pon una denuncia por denegación de asistencia y me la envías. Esto es muy común.
¿Qué dice la contestación de del Principado?
Que lo pasan a la Consejería de Sanidad para su valoración.
Carmen, el caso de Isabel es una cirugía del aparato digestivo por radiofrecuencia, en este caso. Estamos hablando de una especialidad que, según los datos del Ministerio, la media es de 122 días, de 4 meses. Pero hay otro tipo de especialidades, como puede ser la cirugía plástica o la de traumatología, que tiene todavía más días. ¿Por qué hay unas especialidades que tienen mayor lista de espera que otras?
Tristemente porque valoran que una cirugía estética no tiene importancia. La tiene, y mucho. Este caso, pues lo mismo, que no es grave para ellos, que no lo están pasando y no lo están sufriendo, y además que causa otras patologías, como ella misma ha dicho. Los tiempos de espera, pues ellos los valoran, pues no sé, lógicamente hay personas con diagnosticadas de cáncer que están esperando. Por tanto, no solamente es esto, pero la valoración es esa.
Como es algo menor, que
espere. Sí, esto pasa. Y no pasa, porque las cosas se van agravando. La calidad de vida va disminuyendo. Y lógicamente, cuando uno puede y debe mirarse al ombligo, tiene que pensar, vamos a ver, aquí me han puesto los ciudadanos, me están pagando para proteger su salud, pero no hago caso. ¿Y si fuera mi madre? ¿Y si fuera mi familiar? ¿Qué haría?
Carmen, por esto último que comenta quería preguntarle, para Isabel y también para los oyentes que nos escuchen y estén en su misma situación, ¿qué tienen que hacer para acortar esos tiempos de espera?
Bueno, lo primero de todo, que tenemos la costumbre de quejarnos de boquilla, perdón por la expresión, eso no deben de hacerlo nunca. Lo segundo, tienen que hacer un escrito donde al final del escrito expliquen la situación y al final del escrito digan que cualquier situación de agravamiento que sufran responsabilizarán al hospital X de lo que les suceda o del agravamiento que tenga. Y que si aún así no reciben respuesta, se irán a denunciar por denegación de asistencia. Hay que hacerlo así, sí o sí. Y la otra es mandar un burofax a la Consejería de Sanidad diciéndome, está pasando esto. El defensor del paciente nos ha dicho que mandemos un burofax porque ya es responsabilidad de la Consejería de Sanidad de lo que me está pasando.
Pues muchas gracias a Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, por analizar estos datos con Fin de Semana sobre el número de pacientes que esperan a pasar por quirófano y esos tiempos de espera por comunidades. Y también a Isabel Quintana por contarnos su caso, que lleva más de año y medio esperando a ser llamada para pasar por quirófano. Un saludo a las dos.
Un abrazo para Isabel y un abrazo para vosotros también.
Lo mismo para ti, Carmen, y muchas gracias.
Nada, un abrazo.
Son las 10 y 27, una hora menos en Canarias. Voy a ir haciendo hueco en el estudio, que llega Marian Rojas con su diván.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle. A Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con dos nudas positivo. Vivo a 5 minutos. tra-ra-ra. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hasta el 9 de abril en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los televisores de más de 48 pulgadas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sweataway.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! ¡Pizza!
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Seguro que recuerdas a Jack Nicholson en la película Mejor Imposible. Interpretaba a Melvin, un escritor malhumorado, muy desagradable, que no podía pisar las rayas de las baldosas cuando salía a la calle, que siempre comía en el mismo restaurante, en la misma mesa, a la misma hora, y por supuesto, utilizaba sus cubiertos. Ese personaje padecía un trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC, y quien haya visto esa peli la recordará casi seguro con una sonrisa. Bueno, pues hoy quería sentarme en el diván de Marian Rojas y hablar de esta cuestión, del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, que la verdad no tiene nada de gracia. Este pensamiento obsesivo, muchas veces ignorado, lo padecen más de 600.000 personas en nuestro país. Saludo ya a la psiquiatra Marian Rojas, autora de Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Pues sí, si acaso hoy Sábado Santo, un tema que estoy convencido que interesa a nuestros oyentes, bien porque siempre les ha curioseado o porque lo han pasado o porque tienen a alguien cercano a ellos que ha podido tener síntomas de este trastorno o el propio trastorno en su vida.
Es una enfermedad, la verdad, que hace poca gracia, no tiene nada que ver con esa película que vimos. No sé si a ti te sacó una sonrisa ese personaje de Melvin en la película de Mejor Imposible, o tú que conoces de cerca lo que es capaz de hacer ese trastorno, decías, pues poca broma con esto, ¿no?
Poca broma con esto. Bueno, a ver, a mí me pasan dos cosas con el TOC. La primera es que lo ves en consulta y es un trastorno que genera muchísimo dolor, muchísima frustración, muchísima incapacidad para hacer las labores habituales y el día a día. Pero por otro lado es cierto que si tú ves una película o, por ejemplo, la obra de teatro TOC TOC, que yo la vi muchas veces y mandé muchísimos pacientes con TOC o con trastornos obsesivos, más ligero saberlo, pues cuando ves algo, esto, pues tienes que sonreír porque hay un punto cómico, pero por tener un punto cómico no significa que el que lo sufre no lo pase muy mal, ¿no? Yo creo que hay dos temas. Uno es cómo uno lo vive desde fuera y cercano, o cómo uno lo vive desde dentro. Y hay una gran diferencia, yo creo, y en este tema, Diego, siempre muy delicado, ¿no? Porque hay muchas cosas de la psiquiatría que a veces pueden generar un poco de gracia desde fuera, ¿no? Algunos comportamientos, sí, y cosas que uno ve. Pero claro, a mí me pasa que yo psicologizo mucho las cosas que veo. Yo veo la tele, las noticias, las películas, y yo estoy dando diagnósticos mentales a los que le está pasando. Entonces soy consciente del sufrimiento que eso puede conllevar.
Hay que reconocer que se habla del TOC sin conocerlo y a la ligera y en cierto modo de broma cuando estamos ante una persona pues que está muy obsesionada, por ejemplo, con ordenar todo.
Efectivamente, yo creo que lo primero de todo es saber qué es el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por tener un patrón de pensamientos y miedos no deseados, esto es clave, que son las obsesiones y provocan comportamientos repetitivos. Estas son las compulsiones. Entonces hay tres cosas. Yo matizaría. Primero hay la personalidad obsesiva, luego el trastorno obsesivo compulsivo y luego las manías, ¿no? Entonces mucha gente confunde todo esto. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Es decir, hay un estado de ansiedad generalizado que se crea que puede acabar en una depresión. La personalidad obsesiva es unos rasgos de forma de ser que tienden a ser perfeccionistas, darle vueltas a las cosas, rígidos, que ahora entraremos en ello. Y las manías son rituales que tenemos todos tenemos manías, pero la diferencia con el trastorno obsesivo compulsivo es que esas manías no nos incapacitan. Nos generan pues mucha paz realizar nuestro ritual de manías, que puede ser cómo te desmaquillas, cómo cierras la puerta, cómo ordenas tus cosas, cómo tienes tu mesa del despacho, pero si no la tienes exactamente como te gusta, no sufres. La persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que está ordenando su casa y de repente hay que salir por cualquier cosa, si no la ha dejado ordenada, o no sale de casa o se va sufriendo. La persona que tiene una manía sale de casa, poco incómoda, pero a los dos minutos se le ha pasado. Por lo tanto, es bueno que tengamos la diferencia. Y el trastorno obsesivo compulsivo tiene compulsiones. El trastorno obsesivo
a secas... cuando te lleva, por ejemplo, a dar a un botón tres veces seguidas. Si no le das tres veces seguidas, algo va a pasar.
Efectivamente, esto es clave. El pensamiento obsesivo, que puede ser una cosa muy, muy, muy frecuente, no siempre va acompañado de una compulsión. Una persona puede estar obsesionada con un tema, con algo que ronda su cabeza, con una persona, con algo, con el orden, pero la compulsión es cuando tienes que hacer algo al respecto para solucionar ese pensamiento obsesivo. Es decir, si no haces ese acto, el pensamiento no desaparece. Y entonces cuentas, baldosas, cierras la puerta de cierta manera, la ventana, el gas. Es que yo me acuerdo del gas de cuando estaba en el hospital, que era muy típico. Te tienes que lavar las manos. El síntoma más frecuente del trastorno obsesivo compulsivo es la limpieza, y esto se ve en el lavado de manos. Un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo muy frecuentemente tiene las manos agrietadas de tanto que se las lava, porque hay obsesión de contaminación y de limpieza. El COVID fue un drama, quiero decir, Diego, el COVID fue un drama para las personas con TOC. Y yo, cuando empezó la pandemia y el gel y las mascarillas y la distancia, yo recuerdo llamar a mis pacientes que tienen los trastornos obsesivos más severos y acompañarles de forma muy, muy cercana, porque muchos de ellos se desestabilizó por completo.
Porque este TOC que acabas de mencionar, el de la contaminación, es uno de los más extendidos, por llamarlo de alguna forma, pero que puede desencadenarlo algo, una causa o alguna desgracia que hayan vivido en algún momento.
Sí, el tema, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿De dónde viene el TOC? O sea, uno nace con TOC, uno lo desarrolla. Bueno, lo primero es que eso es multifactorial, como tantas enfermedades. La parte genética, es decir, es muy, muy frecuente que de un padre o de una madre con un trastorno obsesivo compulsivo hay alguno de los hijos con síntomas, rasgos o el propio trastorno. También hay factores culturales, sociales o educativos. Si tú tienes un padre muy ordenado, extremadamente ordenado o rígido o perfeccionista, por educación también puede pasar. Yo tengo el caso en consulta de un paciente mío que es adoptado y el padre tiene un TOC y el hijo, que genéticamente, lógicamente, no es hijo de su padre, pero el hijo ha desarrollado un TOC y entonces es por los hábitos que ha convivido en su casa. Y luego, si tú tienes rasgos de personalidad o genéticamente tienes más riesgo de tenerlo y pasa algo en la vida, que de repente pues te pasa algo y es una infección, ¿no? Lo pensaba yo con una paciente que desarrolló un TOC muy severo cuando su hijo en un parque de la ciudad, de repente tenía una herida, se le cayó la tirita, se le infectó la tirita y ella no se dio cuenta, ella era muy ordenada y muy cuadriculada, pero no se dio cuenta y se infectó. Bueno, y hubo que operarle y estuvo ingresado el niño con una sepsis, ¿no? Bueno, desarrolló un TOC de limpieza, de gérmenes, cómo desinfectaba, cómo llevaba a los niños al parque, tiene tres, cómo los llevaba al parque, cómo les limpiaba, llevaba siempre toallitas, todo esto antes de la pandemia, y cómo, bueno, vivía angustiada siempre y al llegar a casa los desinfectaba con un jabón especial que ella había pedido que se hiciera en una especie de laboratorio y que generó un TOC muy severo y a los hijos les perjudicaba mucho porque, claro, no podían tener una vida normal. Por lo tanto, si haber tenido un trauma y tener rasgos de personalidad obsesiva, pues puede hacer que desarrolles ese TOC y que tengas que recibir tratamiento para ello.
Claro, ahí es donde entra esto que has llamado el factor miedo, que es un denominador común en todas las personas que tienen TOC.
Efectivamente, o sea, el tema es que hay miedo, ¿no? El miedo es estrés, el miedo es ansiedad, el miedo es supervivencia. Y esto hemos hablado muchas veces aquí en la COPE, Diego, que cuando uno cree que su vida está en riesgo, lo que se activa es el cortisol, sistema de supervivencia, sistema de alerta y hay un gran miedo. Y el miedo se apodera de ti y activas lo que se llama el trastorno de ansiedad generalizado, muy, muy frecuente en personas con TOC, porque te puedes contagiar, porque te puedes morir, porque... Y luego hay veces que no es un tema de contaminación, pero es que si las cosas no están ordenadas o yo no hago este ritual, algo malo puede pasar. Y esto es un pensamiento que es mágico, que es una cosa deliroide que decimos muchas veces porque es imposible, ¿no? Yo recuerdo una paciente con TOC que me decía, Marian, yo sé que si no bajo las escaleras de una manera como las bajo, en mi trabajo va a pasar algo malo durante el día. Entonces, si algún día pues en la escalera se la estaban limpiando, por ejemplo, y estaba el señor de la limpieza, y tenía que bajar en ascensor, se angustiaba y no podía ir al trabajo porque tenía que volver a subir para bajar en escalera porque tenía la sensación que en su trabajo iba a pasar algo malo a alguna de las personas que estaban allí. Entonces, eso genera mucho miedo. Y las personas con un TOC viven en un estado de ansiedad constante y esa ansiedad constante genera un miedo a la vida. Yo he tenido el caso de varios pacientes que hemos tenido que ingresar por incapacidad de salir de casa, incapacidad de ponerse la ropa porque la ropa puede estar infectada o puede estar sucia, ir por la calle y ver un perro y que el perro te lama o qué tal, y ya pues una sensación de enorme bloqueo. Es decir, el tema del TOC es que hay ciertos temas que se vuelven ingestionables. No tiene por qué ser todo. Hay gente que tiene un TOC de limpieza y otros de contaminación y hay de muchísimos tipos. Pero lo característico es que tienes un estado de alerta, de miedo generalizado ante la vida. La vida te parece un lugar de grandes riesgos.
Y hay tantos tipos de TOC como de personas. Y me quería parar en uno o poner un ejemplo hasta dónde llegan, por ejemplo, este tipo de trastorno. Comentaba hace unos minutos con Paloma que hay el tipo TOC de contaminación. Por ejemplo, una madre que perdió a su sobrino, si no me equivoco, de muerte súbita, dio a luz y a los tres días desarrolló el TOC de la contaminación y era incapaz de tocar a su hijo durante 14 años.
Bueno, hay casos, hay múltiples casos, ¿no? Cuando te dedicas casa a la clínica y si hay algún psicólogo, psiquiatra escuchándome, sabe perfectamente que te sorprendes, ¿no? Y sigues viendo pacientes con TOC y sigues sorprendiéndote con activaciones. Yo recuerdo una paciente con un TOC muy severo, que era por un abuso sexual, y entonces ella sintió que en ese momento del abuso pues había sido muy sucio, había sido en un lugar horrible, se sintió forzada y a raíz de eso desarrolló un TOC y se pasó pues toda su vida con muchísimos problemas a la hora de tener relaciones de pareja. Hasta cuando yo la vi en mi consulta, pues ella venía por un problema de pareja, pero porque tenía siempre problemas con sus parejas, pero tenía un TOC escondido que no sé, que ya no lo disimulaba. Y es que tenía un origen y había un trauma. Entonces, efectivamente, muchas veces cuando vemos a las pacientes o a los pacientes que acuden con estos síntomas, no tener miedo a hacer una buena historia, ¿no? Y a enterarnos si hubo origen, si es un tema más genético, familiar o hubo un origen, cómo se ha ido desarrollando y luego que el TOC puede cambiar, que hay veces que es de hipocondría, a veces que es de compulsiones y más, de limpieza, de orden. O sea, y como hay muchos tipos, es muy interesante poder hacer una buena historia para
indagar,
ayudar a estas,
¿no?,
personas.
Justo. Indagar en la historia, en el pasado de esa persona, porque puede haber ese desencadenante, ¿no?, que provoque el TOC. ¿Cuáles son, por ejemplo, me estoy poniendo en el papel de esta madre que no podía tocar a su hijo durante 14 años por miedo a contaminarle? ¿Qué se les pasa por la cabeza, aparte de esa ansiedad, para no poder llegar a tocar a tu propio hijo?
Tú ten en cuenta, Diego, que...
O sea, el sufrimiento tiene que ser brutal.
Bueno, es que ten en cuenta que una de las emociones más potentes que tienen la capacidad, o sentimientos más potentes, que tiene la capacidad de activarnos o desactivarnos en esta vida, es la supervivencia. Es decir, cuando la supervivencia está en juego, todo nuestro cerebro activa mecanismos muy, muy, muy poderosos y a veces irracionales. Pero hay algo todavía más fuerte que nuestra supervivencia, que es la supervivencia de nuestros hijos. Es decir, lo que más nos mueve en esta vida a luchar, a salir corriendo, a defendernos, es sentir que estamos en riesgo. En riesgo puede ser que me amenazan, que me insultan, que me critican, que me persigue un león, que me atracan por la calle, que me dejan solo. Es decir, el sentimiento de supervivencia es inmenso. Y tiene muchísimas facetas. Pero hay algo todavía más poderoso, que es sentir que algo mío o algo del entorno puede dañar a mis hijos. Y uno por los hijos es capaz de hacer las cosas más irracionales que existen en el mundo. Es decir, con tal de salvaguardar su supervivencia, su dignidad, su cariño, que pues uno a veces hace cosas que dice, bueno, parece mentira que... Y esto lo vemos muchas veces en consulta y cuando tratamos terapias familiares. Ves historias que dicen los padres, lo hice por mi hijo, ¿no? Y tú dices, pero vamos a ver, pero si es completamente irracional, da igual, porque puede mucho más la necesidad de que ese niño esté vivo con mis criterios en ese momento, que están en unos criterios dañados o heridos o en pleno trastorno, pero es más importante su supervivencia.
Has hablado, Marian, de la investigación en el pasado de esa persona con TOC para encontrar ese desencadenante, o si no, también está la posibilidad de ser un rasgo genético. ¿En qué consiste la terapia para superar el TOC?
Bueno, la buena
no sé
noticia,
si se puede superar, de hecho.
Sí. Esto es clave. O sea, quiero decir, a mí me parece que un mensaje que encima mis oyentes de COPE es que el TOC se puede, en muchos casos, curar y en otros aliviar en un porcentaje altísimo. No significa que sea una terapia fácil, pero mi experiencia, y de hecho estoy segura que hay una paciente mía a la que tengo mucho cariño que me está escuchando, que se ha curado. O sea, quiero decir que yo siempre pensaba que se aprendía a convivir con ello de la mejor forma posible, pero hay pacientes que casi se curan al 100%. O al menos lo tienen desactivado con esa intensidad con la que vivían de forma tan miedosa, ¿no? Lo primero es lo que a mí me gusta llamar es ese comprender, es aliviar, la psicoeducación. Tú vienes un paciente con esto y le explicas lo que está pasando. Esto es un trastorno de la personalidad o esto es un trastorno obsesivo compulsivo, esto te genera ansiedad, esto se originó aquí, los síntomas que tú tienes son estos, pasa esto, la compulsión, la idea, por ejemplo, que viene en tu cabeza. No te lo he dicho, Diego, pero hay un tema del trastorno que es las fobias de impulsión, que son pensamientos intrusivos en los que crees que vas a hacer daño a alguien, ¿no? Y las fobias de impulsión son muy angustiosas y hay mucha gente que lucha toda su vida contra esos pensamientos y a veces realiza acciones para evitar tener esos pensamientos, ¿no? Si toco esto, si digo tantas palabras, si sumo, si resto, si multiplico. Es decir, que es explicarles. La gente se siente muy aliviada cuando sabe que esto tiene un significado bioquímico, neurofisiológico, neurocientífico, psiquiátrico, psicológico, y que la persona que te lo está contando y tú dices, sí, yo sé lo que es esto tiene solución, esto se trata, y te voy a decir cómo. Eso primero, esa psicoeducación, ese comprender, ese aliviar es clave. Lo segundo es mezclar psicoterapia con farmacoterapia. Es decir, no solo las pastillas, sino también la psicoterapia. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo primero de todo es saber que la psicoterapia es explicarle al paciente que vamos a cambiar su voz interior, vamos a ayudarle a dominar esos pensamientos. Eso va en acorde con la medicación. Hay dos tipos, hay varios tipos de pastillas que funcionan, se pueden combinar, los psiquiatras las conocemos bastante bien. De hecho, uno de los antidepresivos de antiguos, que empezó en 1970, ya trabajaba para el TOC. Lo que pasa es que tiene muchos efectos secundarios, anafranil y todas esas pastillas. Y ahora hay algunos inhibidores de la recaptación de serotonina que también en dosis adecuadas ayudan a frenar los pensamientos. En el TOC hay tres cosas que, en mi opinión, a nivel farmacológico. La primera es cómo entra el pensamiento, la segunda es la angustia que produce y la tercera es la compulsión. Entonces, a veces combinamos los fármacos para las tres facetas, a veces solo con un fármaco ya los síntomas disminuyen muchísimo. Y la segunda es acompañar con psicoterapia, es decir, ayudar a que ese paciente vaya teniendo una exposición gradual a eso que le angustia. Si es la suciedad, por hecho, estoy pensando en una paciente que vi la semana pasada, pues es ir poco a poco trabajando con ella microacercamientos a eso que le angustia, con una serie de palabras que tú te vas repitiendo y mientras te tomas la medicación. Es decir, tú te has tomado la medicación y dices, bueno, yo sé que esto me pasa. Cuando nosotros nos tratamos, nos hablamos, nos decimos las cosas desde la salud, desde saber que confío en que esto me está ayudando, hay una sensación de menos miedo. Te voy a dar un ejemplo que es mucho más light, pero es la gente que tiene miedo a volar, ¿no?
Por ejemplo, yo.
Bueno, pues digo, un día lo te lo quitamos, el miedo a volar. Ese es el candidato ideal. Diego, pues el miedo a volar.
Y irracional siempre totalmente, ¿eh? Lo reconozco.
Sí, sí, pero bloquea. Entonces, yo no, recuerdo una de mis mejores amigas.
Y genera una ansiedad los días previos a coger el avión, que no te puedes imaginar.
Yo volé con una de mis mejores amigas en un vuelo a Italia y le di un ataque de ansiedad en el avión. Y digo, bueno, yo, entonces vino la tapa. Digo, no, nos he traído a la psiquiatra para atenderle aquí en directo. Pero, por ejemplo, yo cuando una persona le ayudo a volver a volar, no le hago hacer Madrid-Brasil. Y una de las cosas que hago es vas a empezar a ver una peli de
aviones.
Tampoco
le hagas volar a Bilbao, por ejemplo, ¿eh?
No, pero le hago ir al aeropuerto.
El aeropuerto tiene tela, de Bilbao.
No, pero vas haciendo acercamiento, exposición gradual. Es decir, no puedes, una persona, hay mucha gente que, y la antigua educación pensaba que apelo lo que te cuesta, y esto ha hecho muchísimo daño, porque entonces el cerebro se bloquea el doble. Pero la exposición gradual a ese factor estresante con EMDR, por un lado, que yo lo utilizo muchísimo, que es esta técnica para desactivar traumas o situaciones de estrés, más el tratamiento farmacológico y más el pensamiento cognitivo que te vas repitiendo, pues ayuda muchísimo. Y la realidad es que pequeñas victorias generan un subidón de autoestima brutal. Y hacer seguimiento cercano a estos pacientes, ayudarles, estar muy pendientes, porque ellos se sienten aliviados al saber que lo suyo tiene solución, que hay compañero, y te hacen la misma pregunta mil veces porque dudan, porque es parte, ¿no? La maladie de la doute, el tema de la obsesión, ¿no? Todo el día dudamos de todo, ¿no? Y ayudarles a gestionar tanto el pensamiento como la ansiedad que les produce el pensamiento y la compulsión que está asociada a ello.
Te quería preguntar por último y muy rápidamente, Marian, ¿por qué el papel de la familia es vital en la recuperación de una persona con TOC?
Bueno, yo creo que el papel de la familia en la recuperación de cualquier trastorno es vital. Es decir, el tener gente que te cuida y te quiere en un momento donde estás sufriendo es básico. Y bueno, Diego, esto no me lo has oído mucho, pero en un momento de miedo, en un momento de angustia estás intoxicado de cortisol. Y si la familia es vitamina, que digo yo, si la familia es gente que te cuida, si me dices que vivo con mi suegra, que es terrible, ¿no? Y es la que me está cuidando, pues entonces no. Pero si tienes una familia que es apoyo, eso es oxitocina. Y sabemos hoy en día que la oxitocina alivia el dolor, que la oxitocina baja los niveles de cortisol, que la oxitocina es capaz de potenciar el sistema inmune, de recuperar ciertos el equilibrio físico y psicológico. Entonces, si esto lo haces con compañía, si lo haces con gente que te ayuda, tú tienes que acercarte a hacer esas terapias de exposición y las haces acompañado de alguien que te quiere y que te está diciendo no va a pasar nada, ¡buah!, la posibilidad de recuperación es mucho mayor. Hacerlo solo, yo estoy pensando en un paciente que tengo que vive en el sur, que tiene un TOC muy grave y que me recae una vez o dos veces al año con factores de estrés, pues vive solo, no tiene familia, pues yo siempre le busco alguna gente para que en esos momentos que me recae no se sienta tan solo en el tratamiento.
Esa familia, la mejor terapia para superar cualquier trastorno. Marian Rojas, amiga, autora de Encuentra tu persona vitamina o cómo hacer que te pasen cosas buenas. Muchísimas gracias por estos consejos para superar este trastorno obsesivo compulsivo, también llamado TOC, o la gran duda. Gracias, amiga.
Gracias, Diego. Siempre es un placer estar contigo.
Un abrazo. Llega el momento de preguntarle a los oyentes y este sábado les queremos preguntar por el primer teléfono móvil que han tenido. Es que esta semana se han cumplido 50 años de la primera llamada con un teléfono móvil. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal, Diego? Muy buenos días. Pues efectivamente, se cumple en ese medio siglo desde que se hizo la primera llamada con un teléfono móvil. Y bueno, pues eso que le hemos dicho a los oyentes. A ver qué recuerdos tienen ellos de ese primer contacto con uno de estos aparatos. Y mira lo que nos van contando poco a poco esta mañana.
Pues el primer móvil que tuvimos era grandísimo, es que era pesaba, además se descargaba enseguida, horroroso, era un horror, no tiene nada que ver con los que hay ahora, desde luego, menudo tochazo.
Menudo tochazo.
¿Cuál fue el tuyo?
Eso te iba a decir. Yo tenía uno. A ver, yo es que ya cuando tuve móvil ya había móviles modernos, quiero decir. Pero,
no,
a ver, tampoco era muy ligero. Era un típico Nokia de estos con antena,
sí.
que no tenía antena. Solo lo usaba para jugar a la serpiente, ¿sabes? El mítico juego. Y que tenía carcasas intercambiables. Yo me acuerdo de eso. Y la tenía verde. Lo heredé de mi padre.
Creo que sé cuál dices, porque yo también tuve uno de esos,
sí.
Y era indestructible.
Luego estaban con tapa, sin tapa, luego ya empezaron los táctiles, bueno, que...
Vamos a hacer a lo largo de esta mañana todo un recorrido por esos primeros móviles que tuviste en tus manos. Ahora llegan las noticias.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Vamos a contar mentiras con dos dudas positivo.
Solo ha sido una copa tralara.
No mires que yo controlo tralara.
Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal, Adidas.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros
no. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.